popular agregada.
Yo quiero presentar al invitado, pero Eduardo Lisino quiere agregar algo. Dale, dale.
No, muy chiquito digo que también en esto hay una responsabilidad nuestra de los medios de comunicación, porque hay toda una tendencia que yo creo que nos está haciendo caminar por la cornisa, que es lo que se dio en llamar periodismo de demanda, ¿sí? No de oferta, digo, respecto de que el periodismo antes decía, mira, mi agenda, pues mi política editorial es esta, y ahora habría cambiado ese parámetro y sería lo que te reclama la gente como cosa importante a través, sobre todo, de las redes sociales, los comentarios debajo de la nota. Entonces me parece que es una tendencia muy peligrosa y que tiene que ver con esto mismo, que si mañana la gente dice pena de muerte, entonces estamos a favor de la pena de muerte. Yo lo pongo en términos extremos, pero me parece a mí que las posiciones personales no pueden estar definidas exclusivamente por el supuesto llamado en la calle. Esto está pasando mucho en los medios, yo digo, es una advertencia porque a veces nosotros transmitimos y amplificamos esos humores que impactan después también en decisiones.
Es una advertencia que no escucha nadie, Eduardo, con todo cariño te lo digo. O sea, estamos reflexionando acá, pero hay emisoras de radio, de televisión, diarios enteros de que deliberadamente están siguiendo la opinión pública. Bueno, quiero presentarlo, perdónenme. Te agradezco la buena intención. Pero lo vamos a debatir. Alejandro dijo que sí, que vamos a hablar de esto con... Como dicen los periodistas esos que se hacen los malos, con nombre y apellido. Señores, está Juan Liach con nosotros, es sociólogo, es economista, fue ministro, fue qué sé yo todo lo que fue, ministro de Educación, pero también fue ex viceministro de Economía, sabe de todo Juan Liach, es amigo de la casa, integra el Club Político Argentino, también es parte del Consejo Argentino 2030, eso que lleva adelante Levi Yeyati, si mal no recuerdo, si sigue al frente, que estuvo aquí con nosotros. Y estamos muy felices de tenerlo porque además es un académico brillante y porque lo queremos. Hola, Juan, ¿cómo estás? No te pusiste los auriculares, Juan. Juan Liach. Además es el papá del vice presidente del Banco Central, del hombre paleolítico.
Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Juan?
Un gusto estar acá.
Gracias por haber venido un día de 36. Rafa, 34, ¿cómo 30, es?
No, 34.2 la temperatura
actual. No sé,
actual.
Pero costaba avanzar en la calle.
¿Y la sensación térmica?
36 grados.
36, sí, no está bien lo que dije. 36 de sensación.
Costaba avanzar.
Costaba caminar, ¿entendés?
Además es mi cumpleaños, está claro.
Nah, es el cumpleaños, viejo. Pero no nos dijiste.
No, bueno, lo digo acá.
Feliz cumpleaños, Juan. Gracias. Está cumpliendo años Juan Liach, ¿no? Te preguntamos cuánto.
47.
Si... ¡Ah, me gusta! 47, estás más joven que yo.
Los dos dígitos son verdad. Lo dejo ahí.
Ah, está bueno ahí. No, pero estás muy bien. Tenemos tantos temas para hablar con este tipo. Y vos que te vas a ir en un ratito y te lo vas a perder, Alejandro Carlos.
Bueno, con Alejandro alguna vez hemos charlado también.
Así es.
Por eso.
Por radio.
Pero se tiene que ir, ¿podés creer?
Y bueno.
Así va el país. Así va el... Mira, te voy a recibir con estos datos. El dólar, por suerte, no pasó los 20. Digo por suerte porque empieza a ver, viste, con el calor se empieza a poner todo más caliente. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
O no digo por suerte. ¿Tiene que pasar los 20 o no?
Como tipo economista. De cambio flotante. Hay que acostumbrarse a algo que la Argentina en realidad no ha tenido nunca, que es un tipo de cambio flotante.
Perfecto, hay que acostumbrarse.
Que se aplica en la enorme mayoría de países del mundo que funcionan bien. Lo que pasa es que la gran diferencia es que acá tenemos dos diferencias. Primero, tenemos la quinta o sexta inflación más alta del mundo entre 190 países. Dato no menor.
¡Qué lindo!
Descubrimos esta maravilla hace... cuando yo era recién nacido, para decir una
idea. La inflación.
¿No? La inflación que, bueno, todos los planes de estabilización fracasaron. Y después, el tema de la dolarización mental de los argentinos. Vos, por ejemplo...
Pensás Brasil, en dólares.
Brasil tenía el mismo problema, pero logró, con una constancia, que, por ejemplo... A lo mejor el real se devalúa 30-40% y la inflación anual aumenta 2 puntos. No sé si fui claro.
Sí, no es tema la inflación en Brasil. No es tema.
No, y la dolarización mental.
También. Pero ¿sabés cuántos
Colombia,
años?
Colombia, México.
Brasil, Colombia, México, Chile, Perú. Casi todos los países, inclusive latinoamericanos, ¿no? Uruguay. Sí, sí,
sí. ¿Sabés cuántos años necesitamos para desdolarizar la cabeza? Montón, montón. Estamos muy seteados con el...
Un amigo mío me escribió ayer, y parafraseando a Mao, dijo... La larga marcha hacia la inflación de un dígito. Y bueno, y es una larga marcha, ¿no? Ayer uno de los diarios sacó cuánto tiempo ha llevado en general a todos estos países que mencionamos recién con Alejandro y que han logrado ese objetivo, o sea que se puede alcanzar.
Muy bien, fue claro. Él dijo, yo dije, no tocó los 20, hice la típica argentina, por suerte. Y dijo,
no quise decir eso.
No, pero que es verdad, pero soy la clásica, soy. Entonces, él me bajó de un ondazo, dijo, hay que acostumbrarse a los dólares flotantes. ¿Cómo? Tengo que contestar eso cuando digan, subió el dólar, se disparó la cosa. Hay que acostumbrar, vos decís.
Tipo de cambio flotante.
Perfecto, correcto, dólar flotante, 36 de térmica, Juan Liach en el estudio. Pietro Sorba, que empezó a hablar ayer sobre cómo hacemos para desperdiciar menos los alimentos, porque se tiran, ¿cuántos millones se tiraban?
630 millones de toneladas.
¿En Argentina?
No, en el mundo.
En general, en el mundo. Es una estimación.
100 kilos por persona por año de comida. Que ayer empezamos a ver cómo se puede aprovechar y cómo se puede hacer para no tirar, Juan, ¿eh? Este
gran
es uno
tema,
de los temas
gran
hoy.
Gran tema, gran tema.
Che, se vienen las noticias, se vienen las noticias y tengo que darle lugar a los oyentes porque ellos están pidiendo temas y porque tenemos dos libros para regalar.
Escuchamos un poquito de música.
Dale.
La versión de Mercedes.
La versión de Mercedes Sosa sobre Serenata para la Tierra de Uno. ¿Quién la pidió?
La pidió Lucrecia de Lugano.
Esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Nacional informa. Las 14.
Mauricio Macri aseguró en Córdoba que trabaja para reducir la pobreza.
Al respecto, el presidente explicó que se logra esto con educación de calidad y trabajo.
Este compromiso que ha asumido de ayudar a todos los argentinos a encontrar ese futuro mejor, que tiene como una meta el desarrollo y como objetivo que la clase media tenga acceso a nuevas oportunidades y reducir sistemáticamente la pobreza. Y creyendo que para lograr eso hay dos ejes fundamentales, la educación, la calidad de la educación pública y el trabajo. Vengo a ratificarles que esos son los objetivos y ese es el trabajo.
Proponen en Salta regular la venta de hojas de coca.
Un legislador salteño propone legalizar el ingreso y venta de coca para coqueo, una costumbre muy arraigada en el noroeste argentino, al igual que en Bolivia. La iniciativa del diputado nacional Martín Grande, integrante del bloque de Cambiemos, busca que la venta de hojas de coca pague impuestos, se distribuya bajo normas de salubridad y no sea utilizada para fabricar cocaína.
La idea es poner en blanco una cosa que hoy está presente entre medio de nosotros y que ahí sí no sabemos dónde va a parar la coca, porque no sabemos ni cuánta es, no sabemos quién la lleva, a dónde va.
Melina Sola, Nacional Salta, la radio de todos.
Deportes.
Con motivo del clásico platense, la Superliga este jueves organizará la tradicional conferencia de prensa que no será en Puerto Madero, sino que se va a trasladar a la calle 54, altura 496 de La Plata, a partir de las 13:30, donde allí hablarán Junque y Alemán, jugadores de Estudiantes y Gimnasia. Al término de la conferencia con los jugadores titulares de Gimnasia y Estudiantes, habrá otra con las viejas glorias, Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián Verón, actual presidente, y Ricardo Reza por Gimnasia y Limón La Plata.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Buenos Aires y con cielo algo nublado a esta hora, 34 grados 2 décimas la temperatura actual, la sensación térmica de 36 grados, humedad del 40%.
En la ciudad de Mar del Plata, temperatura 31,4, sensación 33,5, humedad del 51%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Vení, vení, acércate a tu radio. En todo el país, el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel, usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Un consejo de Nacional.
Empiezan las clases y Menda Fácil te hace la vida más fácil. Identifica, repara y renova tus prendas ahorrando con Menda Fácil. Seguinos en Facebook y mira los videos explicativos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
2:03.
Nos escuchás también en El Bolsón.
Por FM 92.3.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicar por WhatsApp.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por mis antiguas rebeldías, por la edad de mi dolor, por la esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo me duele si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir.
Mercedes Sosa en vivo en Plato Fuerte, pedido por Lucrecia de Lugano.
Tenemos unas cosas divinísimas para escuchar de Débora en un rato. Divinísimas decía porque tienen onda y tienen humor, porque este programa empezó muy triste recordando a nuestra amiga y compañera de tantos años. Y bueno, la vamos a recordar de nuevo en un rato con algunas de las cosas que dijo acá, que pasaron acá en este programa hace un tiempito. Por suerte se divirtió mucho y es lindísimo tenerlo como recuerdo. Estamos aquí con Juan Liach. Tenemos tantos temas para hablar con vos, Juan, que no sé cómo vamos a hacer. Y vos con cumpleaños, ¿te das cuenta? Y estamos con Pietro, que antes que Pietro se nos vaya, queremos que nos cuente qué podemos hacer nosotros para colaborar en no tener que tirar 100 kilos de alimentos por año.
Bien, por persona.
Por persona. Ayer empezamos con esas cosas prácticas que parecen medio tontas, pero que son útiles.
No, pero como, bueno,
¿qué tiramos? ¿La penca de la acelga? No, con la acelga hacemos tal cosa. ¿Qué tiramos? ¿La cáscara del limón? No, con la cáscara del limón. Nada, pequeñeces,
sí,
pero
pequeñeces, y además hay que, es bueno saber algunas cosas pequeñas, pero que nos ayudan, como te decía, a entender un poco más esta situación. Por ejemplo, antes de ir a hacer las compras,
sí,
uno debería saber lo que tiene en la heladera.
Sí.
Parece una obviedad, pero hasta cierto punto, porque muchas veces salimos de nuestro hogar con la idea de hacer las compras, pero no recordamos o no sabemos lo que tenemos en la heladera y por lo tanto compramos mal. Otra cuestión que sería importante mentalizar es de calcular exactamente o con cierta exactitud, porque tampoco hay que ser poco generoso cuando uno cocina, pero calcular con un poco más de exactitud las cantidades. Muchas veces, y por ejemplo el asado es el típico ejemplo que sirve para explicar lo que quiero decir, cocinamos una cantidad de comida absurda que después queda, o por lo menos una parte de esa comida queda ahí un día y medio, sin entrar en la heladera, y después finalmente ¿dónde termina? Bueno, no lo quiero decir porque realmente me da tristeza. Y entonces esa es otra cuestión que tenemos que asumir, que tenemos que mentalizar. Después cosas, por ejemplo, aún más prácticas. Cuando vamos al restaurante, acá en Argentina las porciones son muy grandes, normalmente, y muchas veces queda una porción, una parte importante de la comida en el plato. La verdad que no tenemos que tener vergüenza en pedirle o preguntar si pueden hacernos un paquetito para llevarlo a casa. Porque si sobra un pedacito de carne o sobran cosas, con eso podemos picar algo, podemos hacer pequeñas comidas, y la verdad que no tiene sentido tirarla esa comida. Y además la pagamos. Lo mismo vale con el vino. A veces queda media botella de vino en el restaurante y la verdad que no tiene sentido dejarla ahí.
Hay que llevársela.
Sí, claro.
O sea, que
absolutamente,
no queda muy elegante, pero agarrás y decís, ¿me traes el corcho? Porque dice que el corcho no
sí,
se debe
claro.
en la mesa. ¿Me traes el corcho? ¿Lo hiciste alguna vez, Juan Liach?
Sí, últimamente sí. Me he animado a eso.
Claro,
me
estoy intentando animar.
Es una barrera. Uno la pasa y después uno sí. se entiende que no pasa nada. Los camareros están acostumbrados.
Me voy a llevar el vino, decís.
Una pregunta. ¿Está estudiada dentro de los 600 millones de toneladas
sí.
Año?
Sí.
En el mundo,
sí.
¿Qué proporciones en el hogar y qué?
42% en el hogar.
42%.
O
sea que es más la que es fuera del hogar.
Sí, porque intervienen, hay más, hay una cantidad más grande de actores ahí que intervienen.
Cuando estás hablando de restaurantes, por ejemplo, de negocios, de supermercados.
El productor, el supermercado, el distribuidor, o sea, hay toda una, hay una cadena.
Cadena, no solamente el último.
Ahí en el medio de la cadena, en esa cadena hay muchos intérpretes.
Me acordé de uno. cuando los productores en el mundo saben que van a perder poniéndolo en el mercado y lo tiran.
Por ejemplo.
No lo donan, no lo entregan, lo tiran.
Prefieren tirarlo. Entiendo las razones, pero la verdad que eso es un delito, diría yo. Otra cuestión, por ejemplo, es que en nuestra época el mercado impone, me refiero en este caso a fruta, verdura, productos perfectos. Todo tiene que ser igual, no tiene que tener una manchita, no tiene que tener nada. Por lo tanto, de arranque, por ejemplo, los supermercados descartan los productos que no tienen esa estética, diría casi perfecta, porque saben perfectamente que imaginan que el consumidor no compra. Para solucionar, por ejemplo, hay algunos ejemplos muy interesantes. Creo que es en Alemania, en Inglaterra, se arman góndolas especiales en los supermercados donde se pueden comprar esos productos. El consumidor ya sabe que ese producto que no tiene una estética perfecta se encuentra en un determinado lugar del supermercado, sabe que ese producto tiene un precio interesante y lo compra. A partir de la puesta en marcha de ese tipo de experiencia, El aumento de la compra de ese tipo de producto es interesante, es un 28% de crecimiento cada año en ese tipo de producto. Significa que el consumidor en su cabeza hace una cuenta, entiende que la estética no está directamente vinculada al sabor, sabe que ese producto cuesta menos y por lo tanto accede a ese producto y no se desperdicia ese tipo de comidas. Hay algunos lugares, por ejemplo verdulerías, siempre en este caso es el producto fresco, que después de una determinada hora, tipo 6, 7 de la tarde, venden con un 30-40% el producto que queda en el día. Prefieren, obviamente, y me parece extraordinario, vender a un precio muy favorable para el consumidor y no tirar. Bueno, son todas cosas que de a poquito se deberían incorporar a nuestra dinámica de compra y de venta para evitar ese desperdicio realmente muy grande. Y otra cosa, por ejemplo, es, si tenemos la posibilidad de hacerlo, acercarnos directamente al productor. El productor nos asegura un producto más fresco, un producto en condiciones.
¿Cómo nos acercamos?
Tenemos que ser curiosos y cuando hacemos nuestros viajes o nuestras escapadas de fin de semana, ver si en nuestro recorrido tenemos algún productor y ir y comprar directamente ahí, porque ahí el producto es fresco. Entonces tenés menos desperdicio. Un producto que sale del productor, viaja, va finalmente a la góndola del supermercado, tiene más días, entonces se deteriora más y por lo tanto tenemos más desperdicios. Son todas pequeñas cosas que deberíamos.
También está el mercado central, ¿no? Y hay,
también está el mercado
hay
central.
Hay gente que se organiza para
por
ir
supuesto,
y hacer
el
compras
banco
más
de
baratas.
Los alimentos. En Argentina hay una organización muy grande que opera desde hace mucho tiempo, muchos años, que se ocupa de recolectar, de reunir, de redistribuir de una forma racional, higiénicamente correcta, con una trazabilidad, bueno, los alimentos, y bueno, estas son las acciones que de a poquito, y evidentemente funcionan porque se están haciendo en todo el mundo, en Argentina también, bueno, estas son las acciones que se deberían tomar, sin olvidarnos que se podría, desde el punto de vista normativo, impulsar aún más todo este asunto ofreciendo incentivación y incentivo fiscal a los supermercados que se prestan a este juego, que no es un juego, sino una cosa muy
a
importante.
Bajar el precio de los alimentos cuando pasa el tiempo, no, a
por
no
ejemplo,
tirarlos.
Decirle a los supermercados, si vos te ocupás de reorganizar esa parte de producto que vos tirarías y los entregaras
en lugar
a una
de tirarlo.
ONG, etcétera, 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 bueno, se valoriza ese producto y sobre esa valorización te hacemos un descuento sobre los impuestos. Esto funciona, esto se está haciendo en otros países.
Eso sería importantísimo. Bueno, hay tantas medidas para tomar. Yo me quedé con la que dijiste ayer de comprar lo que vamos a usar, no de más. Viste, sí. Te contaba yo que en las provincias, en muchas, es ¿cuántas naranjas? Y vos le decís un kilo, no, pero ¿cuántas? Y desde a una, ¿no? Desde a una, si vos sabés lo que vas a
claro.
usar.
Bueno, pero uno a veces no piensa lo suficiente cuando compra, se deja llevar por el impulso, por el hambre, por la golosidad, no sé, por cosas que no tienen nada que ver con el consumo.
Por la oferta.
Por la oferta, por supuesto.
Bueno, hay mucho para decir y vamos a seguir hablando de esto, ¿no?
Si tenés ganas, con mucho
A mí
gusto.
Me encantaría, pero además me encantaría, te voy a poner en en un tema que es complicado y del que siempre nos dicen...
Son lindos los
temas complicados.
¿Cómo? Son lindos los temas complicados.
Ya sé que son lindos, pero ahora lo voy a poner a Juan, porque está Juan Liach.
Son aburridos.
¿No son aburridos? Sí, son aburridos. Los complicados son aburridos. Mirá lo que te voy a hablar ahora. Mira, está Juan Liach con nosotros, por si acaso. Cumpleaños Juan Liach. Es un grosso, sabe... de muchos, sobre muchos temas, pero yo no puedo evitar su calidad de economista, porque se está hablando muchísimo del déficit fiscal, y cuando uno dice hay que hablar del déficit fiscal, los jefes, los que deciden, qué sé yo, los que saben, incluso en los medios te dicen no hace rating, eso no la gente no lo entiende, y no están mintiendo, la gente no entiende, no sabe de qué se trata, te dicen todo el tiempo que hay que bajar el déficit fiscal, que un país serio no puede tener este déficit fiscal, pero la verdad es que no sabemos de qué hablamos. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿De qué se trata?
Bueno, yo creo que la figura del hogar sirve perfectamente, María Laura. Si vos sistemáticamente, todos los meses, gastás más de lo que ingresa, bueno, primero si tenés unos ahorros se los vas a comer y después vas a tener que pedir prestado. Al almacenero, a este, a tu primo, a tu viejo, a tu hermano, a alguien, y vas a ir acumulando una deuda. Entonces, a mí me parece que la gente en general, y los políticos también, simulan que entienden mejor que no podés vivir endeudándote. Esto está claro, todo el mundo lo dice. No podés vivir, y llega un momento en que tenés que poner un techo a la deuda. Eso es lo mismo que decir que tenés que reducir el déficit. O sea, no es tan difícil. O sea, hay una cantidad de pequeños detalles que hacen que la cuenta no sea exacta, pero a la larga, si vos sistemáticamente tenés más gasto que ingreso, lo mismo que en una casa, te aumenta la deuda.
Pero, por ejemplo...
Y la deuda llega un momento que la tenés que pagar y que te trae riesgos de que no la puedas pagar y el default y historias que conocemos.
¿Y cuándo deja de ser tolerable la deuda? ¿En qué nivel? Porque hay niveles...
No hay un nivel, Eduardo, fijado, pero, por ejemplo, el acuerdo de Maastricht de la Unión Europea, cuando se hizo la Unión Europea, había 60% máximo de deuda y 3% de déficit en relación con el Producto Bruto, las dos cantidades. Argentina, y esto hay que decirlo, yo creo que el único aspecto significativo que el anterior gobierno dejó a este es un relativamente bajo nivel de endeudamiento, ¿no es cierto? O sea que la deuda que es con el sector privado en la Argentina en este momento debe estar menos del 30%, o sea que tendrías la mitad de lo que se consideraba en Maastricht máximo. Y bueno, el gobierno tiene unos planes de no superar el 40%, porque yo creo que para un país como la Argentina no sería bueno superar el 40%. Tengamos en cuenta que el Producto Bruto son 600.000 millones de dólares, o sea que 40% del producto son 240.000 millones de dólares.
Bueno, ok, he contestado. Mientras tanto, cuando se habla de bajar el déficit fiscal, se habla de reducir el Estado. Y reducir el Estado es sacar gente, dejar a gente sin trabajo. ¿Cómo se hace para reducir el déficit fiscal y no dejar gente sin trabajo?
Bueno, una parte del déficit fiscal muy importante se está reduciendo con algo que tampoco es agradable, que es el aumento de las tarifas de los servicios públicos. La Argentina está gastando hasta el año 2015 4% del producto, o sea, unos 25.000 millones de dólares en subsidiar el consumo de electricidad, gas y transportes, sobre todo en el Gran Buenos Aires, o sea que el interior estaba perjudicado con esta política. Por lo menos la mitad de esto iba a sectores pudientes, por lo menos la mitad, o sea que estabas hablando que cada año se le regalaba a los sectores pudientes
la luz, el gas, el transporte.
Exacto.
Pero hay
por un valor de 12 o 13 mil millones de dólares cada año.
Está bien, también se beneficiaba a sectores no pudientes.
Sí, sí, bueno. Bueno, eso es una manera que, si bien es dolorosa para el que la recibe, bueno, es una manera de reducir el déficit fiscal sin echar gente.
Pero espera, reducir el déficit fiscal siempre va a doler, o sea, no hay otra manera, tiene que ser aumentando las tarifas o sacando gente del Estado.
Habría otra clave mágica, pero que es todavía más difícil.
¿Cuál?
Que es lo que llamo la productividad inclusiva, aumentar la productividad, ¿no?
A ver.
Bueno, por ejemplo, vos es muy claro que en el sector educación tenés niveles de ausentismo en la educación básica que están en el 25-30%. Si vos lo bajaras al 5, que sería lo normal, te ahorrarías 20% de la masa salarial. Y eso es un aumento tremendo de la productividad, ¿no es cierto? Ojo, el ausentismo no es que los docentes se hagan la rata, o sea que no, sino que son normas que les permiten, que yo, no sé qué cantidad de decenas de días por exámenes, por esto, por el otro, o sea que son legales, pero son mucho mayores que en cualquier otro. Y eso genera grandes problemas porque docente que falta tiene que ir un suplente, el suplente no va a seguir el mismo ritmo, la misma lógica, la misma, o sea que hay una caída también muy grande de la productividad. O sea, ese es un ejemplo muy concreto de cómo se podría aumentar, reducir el déficit fiscal sin echar gente y sin aumentar tarifas, aumentando la productividad. O sea, tenemos que ir a una lógica del Estado donde se recree la idea del servidor público, y el servidor público como algo jerarquizado, algo respetado, algo valorado, porque es una persona que te está dando un servicio y que es responsable y te da ese servicio.
Ahora, eso es cultural, eso no sucede de un día para el otro.
No, de un día para el
otro. Y eso es comunicación. Y si vos sos objetivo, intentando que seas objetivo, ¿la comunicación del gobierno en ese aspecto alcanza? ¿Es buena?
Bueno, no. Son dos temas distintos, me parece, María Laura. No, la comunicación a mí no me parece satisfactoria. El ejemplo más claro que tendría para dar es cómo se comunicó la reforma previsional, que realmente fue, digamos, difícilmente se puede hacer peor, me parece, ¿no?
Difícilmente se puede hacer peor.
Sí, porque, oíme, ahí lo que había que decir era que por primera vez se garantizaba que las jubilaciones iban a crecer, por lo menos, como el costo de vida. Ese era el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que se está velando por los intereses de las generaciones futuras, porque las generaciones futuras no se ocupa nadie. Recién hablábamos en la pausa de lo que es el problema del sistema previsional. Y entonces eso hay que irlo ordenando gradualmente. Vos antes tenías un sistema de ajuste de las jubilaciones que era... Tenía un fuerte componente que era, como la inflación era trucha, el índice de inflación era trucho, se inventó otra fórmula de ajuste que incluía una buena parte de la recaudación. Pero la recaudación es una variable muy aleatoria como para estar indexando el gasto previsional, porque, por ejemplo, viene una recesión y vas a tener una caída y, bueno, y las jubilaciones no van a aumentar.
De hecho pasó. Por lo menos, o sea, dos veces que yo recuerdo.
Pero todo eso se comunicó en la respuesta a las críticas, no de entrada. O sea que hay un problema de comunicación. Pero lo que yo te decía antes de la productividad es una tarea de, digamos, de ingeniería de la administración pública.
Que trasciende los gobiernos.
Constante, permanente, carrera de funcionario público. Otra cosa, se habló ahora del tema, salió mucho el tema de parientes, etcétera, que en principio me parece bien, aunque tiene también sus peligros, ¿viste?
Tiene peligro porque hay gente muy muy capaz. Mira, yo te voy a ser capaz, franco. Es pariente.
Te voy a
ser
franco. Yo cuando fui ministro de Educación puse como subsecretario de Coordinación Administrativa, que era el que manejaba la caja, a un primo mío, contador, de una carrera brillante, indiscutido en todo sentido, porque yo quería tener una persona en la cual yo pudiera confiar plenamente. Entonces,
estás hablando de un presupuesto, estás hablando de plata, y,
claro,
y más de una vez, digamos, es necesario elegir a alguien que uno conozca mucho para esa función.
Pero yo creo que una gran tarea de la Argentina es aumentar, recrear un sector público del cual nos podamos enorgullecer, que brinde los servicios, que en algunos casos se está dando, pero que falta un largo camino por
recorrer. Mira, en Telenoche elegimos una provincia como podríamos haber elegido cualquier, ajá, otra, y fue Santiago del Estero. Y allá viajó uno de nuestros cronistas, Gastón Cábana, un periodista del equipo. Y la verdad es que lo que trajo es que son todos parientes de Zamora, no solo la mujer que es la gobernadora, sino los organismos de control, en el legislativo, en el poder judicial.
Sí, lamentablemente hay unas pocas provincias en Argentina que tienen características semifeudales, yo diría, incluso con la continuidad permanente de las familias en el poder, ¿no?
Pero que cuando hablamos de poder, hablamos de los tres poderes.
El marido es la mujer y
los tres poderes, Juan.
Y los tres poderes. Y a veces la prensa también, ¿no?
Y a veces la prensa también. El cuarto poder a veces también. Exactamente. ¿No? O sea. Y me parece que para eso sirve el gesto del presidente.
Sí,
sirve para
no, totalmente.
Para que la gente tome conciencia que así no.
Yo lo apoyo. Te digo que a veces hay situaciones que... Pero me parece que a veces vos tenés que cortar por la sana, aunque cometas algún error porque te lo impone el momento, para dar una señal de que no hay que jorobar con el sector público, no hay que convertirlo en un botín de guerra de familias o de... Tiene que ser una cosa para servir a la comunidad.
Son familias enteras que viven Totalmente. Del Estado y que no es que trabajan para los demás o trabajan para el Estado. Viven del Estado. No están ahí por mérito, por una meritocracia. No están ahí por ser capaces. Estoy hablando, obviamente, que hay millones de excepciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de provincias feudales, el nepotismo es permanente y toma todo, ¿no?
Sí.
Y no se puede hacer nada legalmente.
Por eso me alegró tanto, no tiene nada que ver, pero aprovecho para hacer el aviso, la votación está en Ecuador, porque creo que para nuestra región es un hecho importante, o sea, no a la reelección indefinida, digamos, ¿no?
Es importante,
es como un
claro.
cambio cultural, es como un cambio cultural en la línea de lo que vos estás diciendo, María Laura.
Juan Liach es economista y es educador y es académico, pero básicamente trabaja en esto de las instituciones, en la institucionalidad de la Argentina, algo que nos cuesta tanto, porque se va para adelante, se va para atrás, se va para adelante, se va para atrás. Se vienen las noticias, estamos escuchando Serenata para la Tierra de Uno, y hay otra versión pedida, ¿por quién?
Por Fernando de Florida, que quiere escuchar a Julia Senko.
A ver.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu
Nacional informa.
Hora 14:30.
Mauricio Macri anunció una nueva inversión de Fiat.
Serán unos 500 millones de dólares que la empresa automotriz italiana utilizará para producir un nuevo modelo.
Ambos nos comprometimos a trabajar en conjunto y a partir de eso ustedes comprometieron una inversión muy importante para ratificar ese vínculo histórico que tiene Fiat con Córdoba y con la Argentina. Y hoy estamos acá para decir, se hizo, se cumplió, dimos un paso adelante realmente muy importante.
Tres mujeres murieron a raíz de la crecida del río Dulce.
Se confirmó la muerte de tres mujeres que estaban desaparecidas tras haber sido arrastradas por la crecida del río Dulce en Santiago del Estero. El grupo especial de rescate de la policía halló el cuerpo de una niña de 12 años y antes había descubierto los cadáveres de su madre de 32 años y una prima de 15. Las tres habían ingresado al cauce en el paraje Barrancas, en el departamento Salavina, a unos 170 kilómetros de la capital, para buscar alivio al intenso calor. Estaban aferradas a una maroma, un grueso cable para cruzar el río, que se cortó y fueron llevadas por la correntada. Eduardo Espeche, Nacional Santiago del Estero, la radio de todos.
Deportes. A fines de marzo se conocerá cómo será la reestructuración de las categorías de ascenso del fútbol argentino. Ayer hubo una reunión de más de tres horas entre el actual presidente del Consejo Federal, Pablo Tobillino, que es un órgano independiente de la AFA, pero que funciona dentro de la AFA, y el expresidente del Consejo Federal, el marplatense Roberto Fernández, que podría volver a tener injerencia. Se habla de un nuevo Nacional B, con 40 equipos de la zona metropolitana y 40 del interior. Para eso la B Nacional se dividiría, entonces, equipos que se fusionarían de Buenos Aires con la B Metropolitana y los actuales equipos del interior de la B Nacional que pasarían a fusionarse con los equipos del Federal A. Dos categorías de 40 equipos.
Dato del tiempo.
En Córdoba, la temperatura 32 grados 5 décimas, sensación térmica 33 grados 8, humedad 43%, el cielo está cubierto, con tormenta, sin precipitaciones.
En Buenos Aires, temperatura 34 grados 3 décimas, humedad 34%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Señores pasajeros, les habla el capitán. En unos minutos llegaremos a destino. La temperatura aproximada es de 26 grados con cielo despejado y el tráfico es el habitual. Les pido por favor que mantengan abrochados los cinturones de seguridad del auto durante todo el viaje. Y si no se lo pusieron, les ruego que lo hagan.
No siempre tenés a alguien que te recuerde ponerte el cinturón. Úsalo por tu seguridad. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Soy Lili de Palermo y de lunes a viernes a las 15 escucho Osvaldo Bazán.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
2 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todo.
Porque el idioma de infancia es un secreto en... Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en
Invitamos formalmente a Juan Carlos Baglietto al estudio de Plato Fuerte a que nos haga un recital. Sabemos que se dedica a otras cosas porque hace unas puestas espectaculares, porque sabe de luces, pero como lo conocemos también de joven, sabemos que va a venir al programa y hacernos un super recital Baglietto, que en este momento está cantando esta canción divina de Marilena Walsh, Rafa, te queda poco tiempo, tenés un libro para regalar, ¿eh?
Mientras seguimos escuchando otro poquitito de Serenata de Tierra U de Uno, ahí de fondo, digamos que nos queda un ejemplar, escrito por Eduardo Galeano, cerrado por Fútbol. Solo tienen que escribir al 11-65-84-08-70 para apropiárselo.
Y bueno, y si quieren reflexionar, preguntar, opinar, hay más Débora para compartir antes de despedirnos. Estábamos hablando con Juan Liach, estamos intentando entender cómo, qué podemos hacer todos para... en favor de la institucionalidad. El ministro Triaca no hizo mucho por nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
No
hizo mucho. No podés decir una cosa y hacer otra. No podés decir, pedirle a los empresarios que pongan a la gente en blanco y tener a tu empleado en negro. No hizo mucho. El gato, o sea, Eduardo Aulicino, dice que no cree que pase muchos meses para que se vaya. Ministro, ¿no?
Eso es lo que se dice. Yo de todas maneras creo que el problema es los errores cuando los sostenés, porque se miden en cuesta. A ver, si tuvo este costo, los costos cuando el error se mantiene son costos en continuado, tienden a
disminuir. Y en este caso, que era el costo, es la opinión pública que está desilusionada, que deja de apoyar al gobierno, por ejemplo.
Yo creo que hay una franja del enojo o de la caída de imagen, como se quiera mirar, que tiene que ver con este fenómeno que no capitaliza a nadie en la oposición.
¿Y qué es la gente que votó Cambiemos, eh?
Claro, que no afecta, por ejemplo, a María Eugenia Vidal, y que quiere decir, a mi juicio, que es gente que está enojada con esta posición de gobierno.
Es complicado para un académico que está trabajando mucho y pensando en Argentina 2030, este tipo de cuestiones, ¿no? Son muy complicadas. Cuando salta una persona tan importante como un ministro y hace este enchastre, como poner a una empleada de interventora para compensarse el sueldo que debiera tener él pagarle personalmente, nos tira abajo un montón de trabajo, muchos proyectos.
Sí, a mí personalmente me indigna, como a muchos otros, porque, bueno, uno se siente, una palabra que empieza con B larga y que no quiero decir por radio, ¿no?
Sí.
En el sentido que uno paga los impuestos, etcétera, ¿viste? Y que un ministro haga eso. Ahora, también es importante, yo creo, distinguir la dirección de los detalles del camino, porque en el camino siempre va a haber cosas de este tipo, pero ¿cuáles son los detalles del camino? Los detalles del camino es si se está mejorando o no la calidad institucional respecto de la que teníamos. Y a mí me parece que la calidad institucional se está mejorando, o sea, hay muchos signos de mejora de la calidad institucional en la Argentina.
¿Por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, la mucha mayor libertad de expresión, la inexistencia. Acá estamos en un programa, en una radio oficial, y cada uno dice lo que piensa. No hay una bajada de línea. Digamos, hay una libertad mucho mayor en expresarse. Creo que el gobierno está intentando que el Poder Judicial sea realmente más independiente.
No hay, por lo menos, desde que el gobierno asumió, datos de presiones a los jueces. De eso no hay. Y vemos señales de una justicia que empieza a funcionar.
Exacto. Después se intentó modificar el modo de votar, cambiar la boleta, ir ya sea el voto electrónico o la boleta única. Eso ha fallado, pero creo que se va a volver, ¿no?
Se supone que va a estar este año otra vez en...
Son todas mejoras en la calidad institucional, y creo que el nivel de corrupción ha bajado sustancialmente. No podemos decir que no exista corrupción, pero al menos las evidencias que uno conoce es que hay una baja sustancial de la corrupción. Entonces, eso no hay que olvidarlo, lo cual no implica legitimar un comportamiento que esté mal, ¿no? Eso no sería bueno, ¿no? Y a mí me parece que lo de ver cuál es la dirección principal, el rumbo principal también en la economía es importante, ¿no? Porque yo noto que, bueno, antes del 28 de diciembre, la famosa conferencia de prensa, bueno, hubo toda una gran ola crítica hacia la política, la tasa de interés, básicamente ese punto. Pero en realidad no se discute lo esencial. ¿Qué es lo esencial para los próximos 2 años? La respuesta a 2 preguntas. La economía, ¿va a seguir creciendo o no? ¿La inflación va a seguir bajando o no? Si la inflación baja de manera significativa, 5 o 6 puntos por año, y la economía sigue creciendo, estamos en un escenario que claramente la Argentina no ha tenido hace mucho tiempo.
Estamos complicados con la inflación, ¿no? Porque...
Bueno, lógicamente, ahora enero, febrero, con los aumentos tarifarios que ha habido, está complicado, más la sube el dólar que en la Argentina...
Siempre arrastra.
Que en Brasil algo puede haber. Pero yo creo que este año la inflación va a ser significativamente menor que el año pasado, y el 2019 va a ser menor que el 2018.
¿Y que va a haber crecimiento?
Y creo que la economía está en una velocidad de crucero de 3 y pico por ciento.
Sos optimista, Juan Liach, y nos alegramos un montón porque...
Perdóname, María Laura.
Yo quiero un poco borralo, de optimismo.
Borralo, Juan Liach.
Dale.
Hay algo que se llama el relevamiento expectativa de mercado que hace el Banco Central, participan 60 y pico de consultores. Dice ese promedio de opinión, borralo, Juan Liach, porque... Para no personalizar,
tenés
el
razón.
Promedio de la opinión de
entonces
los economistas profesionales.
¿Sabes por qué no te borro?
Dice que la economía...
Porque nadie lo dice.
Es verdad.
Nadie lo dice. Yo hago un llamado cuéntenme las cosas buenas que hay que contar, porque lo que hay para criticar nos sale naturalmente, y yo estoy incluida. A todos los argentinos nos sale naturalmente. Hablábamos hace un ratito, fuera de micrófono, mientras iba el informativo, y escuchábamos el informativo también, hablábamos de cómo se discute todo en la Argentina. Ya está dentro de nuestro ADN, se discute de más, y eso va en contra de nosotros más de una vez, porque se arman unas discusiones que después generan más cosas, no está bueno que todos, no sabemos todos de todo. Ahora, buena onda, las cosas que se sabe que están bien, ¿no se pueden comunicar?
Sí, yo creo que...
No están comunicando.
No suficientemente. No, yo comprendo perfectamente la queja de las personas que, lamentablemente, todavía hay muchos en Argentina que no pueden llegar a fin de mes. Que
30%
que viven
de
en
pobreza.
Situación de pobreza. Bueno, eso sería como para discutir largo una vez, ¿no? Porque hay otros temas, pero en la Argentina hay un componente de mala crianza que no es el de esos sectores, el de sectores bastante acomodados que viajan al exterior, cambian el auto, compran autos importados y viven quejándose. Ahora, no le revises mucho cómo va la paga de impuestos de esas mismas personas, porque te vas a encontrar, bueno, el blanqueo lo puso en evidencia, si se blanqueó, la suma que se blanqueó quiere decir que hay un sector, yo diría, de malcriados en la Argentina, que piden todo, critican todo, pero ponen muy poco por el país. Y lo primero que hay que poner es pagar los impuestos. Por más que los impuestos en la Argentina, como sabemos que son altos, hay malos impuestos, etcétera, pero vos tenés que pagar los impuestos.
Es tan cierto lo que estás diciendo, que me acuerdo de lo que dijo el lunes, antes de ayer estuvo acá en el primer día de la vuelta acá de las vacaciones, Alejandro Borenstein, y yo le leí aparte de lo que había escrito el día anterior, y él había puesto, los que le están poniendo onda a esto son los pobres. Porque la clase media se queja, como vos decís, mientras se esconde y lo pone en negro lo que ahorra, y la clase media alta ni hablar, y la onda la está poniendo la
y
gente...
Más la media alta que la media, inclusive.
Más la media alta, y se queja de que tenía viviendo cómodamente y una verg importante, le sacaron el subsidio de la luz.
Oíme, yo todavía... Pues entre las herencias complicadas que quedaron es que no hay un GPS de la riqueza en la Argentina. Por ejemplo, yo vivo en un departamento en Palermo y después de todos los aumentos creo que voy a pagar de luz 200 pesos por mes. Cuando me mudé hace poco a ese departamento era 120. Claro, el aumento ha sido descomunal, ha sido de un 75% en un año y medio, pero la suma sigue siendo irrisoria.
Yo pago 1000, che.
Bueno, tenés mala 1100. Suerte. Múdate a mi zona. Por
ahí. con el aumento, ¿no?
Quiero decir que todavía, a pesar del ajuste que se ha hecho, hay muchos sectores geográficos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires que siguen pagando
muy poco. Los que pagan 1000, ponele, yo no me voy a quejar, yo lo puedo pagar, no tengo que quejarme. Pero hay mucha gente que gana mucho más que nosotros y que tiene... que paga 200 pesos, como vos decís, no está bien, no está bien.
Ahora eso, ¿cómo se estudia esto de GPS? Pues muy
no hay un GPS, anota Pichi, no hay un GPS de la riqueza en Argentina.
¿Cómo se establece? ¿Por niveles de consumo? ¿Cómo se puede medir eso?
Mira, ahora con Google Maps te das cuenta que si podés ver, vos podés hacer un catastro de la Argentina, lo podés hacer y si bien hay esfuerzo, no está hecho completamente un catastro.
No,
que...
algo hay, porque a mí me aumenta no, el inmobiliario.
Hay,
muy
hay pero también. Todavía no ha llegado al nivel de precisión o no ha entrado en contacto con
claro,
las
de cruce de
agencias de servicios
esto
públicos.
Esto no lo está diciendo.
¿Para qué? Porque está bien, vos tenés que pagar en función del consumo, pero hay que tener en cuenta también, si vas a dar una política de subsidio, lo que dijimos recién, porque hay gente que realmente es mucha, que no lo puede pagar, bueno, tenés que hacer un componente progresivo en la tarifa de acuerdo al valor de la propiedad, ¿no?
Claro. No quiero dejar de decir, porque nos vamos de tema, que esto no lo está diciendo el titular del Partido Obrero, lo está diciendo Juan Liach, que no hay un GPS de la riqueza, que hay que fijarse quiénes son los que tienen más y tienen que pagar más para los que tienen menos, no sufran o sufran menos.
Ojo, que se están haciendo cosas. Por ejemplo, la AFIP está haciendo un esfuerzo tremendo en cuanto al uso de los formatos electrónicos para todo el tema compras. ¿Entendés que eso va a ayudar mucho? Lo mismo...
Contémoslo, claro, es verdad.
El aumento de lo que se llama el fintech, o sea, claro, las finanzas por medios electrónicos, todo eso va a ir ayudando al blanqueo de la economía. Pero después te aparecen, y eso no tiene que ver la autoridad de la AFIP, sino una especie de costumbre nacional, esto que apareció en la AFIP de... gente, muchos funcionarios que vendían, habían armado toda una organización delictiva para vender información con datos de blanqueo. O sea que la lucha es muy difícil porque estás cambiando culturas muy arraigadas, muy profundamente arraigadas en vastos sectores sociales y que no son necesariamente los mayoritarios, pero que sí que tienen una muy fuerte incidencia en la toma de decisiones.
Pero vos seguís trabajando en esto, porque pasan los años, te vuelvo a encontrar y insistís y seguís con esta prédica que a mí
sea
me parece...
Vicio, ¿viste?
No, no sé, me parece maravillosa, porque te encontrás con muchas frustraciones todo el tiempo. Como vos decís, yo me imagino, gente que estaba trabajando en Argentina 2030, que ve y lee en la AFIP se vendían datos de la gente, los mismos funcionarios...
Claro, el calcular el daño que hace, porque ya hay muchos de lo que llama el círculo rojo, quizás, que estarán protestando. Y yo que blanqueé y estos tipos de la FIP ahora vendieron los datos y yo me voy a haber identificado, ¿entendés? Con lo cual, a lo mejor va a tener el incentivo o la justificación, entre comillas, para volver a los comportamientos. ¿No ves que en este país no se puede decir la verdad? Porque te van a estar vendiendo los datos, es un daño grande.
O sea que hay gente que va a dejar de blanquear o de trabajar en blanco porque para no contarlo, porque si lo cuenta después se conoce.
Encontrarán la excusa para volver a contar.
Ahí está, encuentran la excusa para repetir, ¿no? Es complicado.
Dura lucha.
La sensación es que no
se
avanza. ¿Vos decís que se avanza?
Yo creo que sí, insisto. Comparemos calidad institucional hoy con calidad institucional hace 3 o 4 años, yo creo que la dirección es claramente de progreso.
Bueno, es claramente de progreso, pero les tiro algo, aumentó el precio de la nafta. No, se los digo así nomás, porque se vienen los auspicios.
Auspiciaron un plato fuerte. En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408 Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-155-56733 Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir.
Estamos escuchando el cuarteto vocal Supay haciendo de Mariana Walsh Serenata para la Tierra de Uno. Resulta que Fernando llamó un rato antes, que vive en Florida, nos había pedido Julia Senko. Pero está con la mamá, y la mamá se acordó de esta versión.
Pero vos ya conocés la familia de los oyentes y todo. Es una cosa increíble.
Y el ombudsman.
El ombudsman.
De los oyentes.
De los oyentes. Perfecto. No, claro, por supuesto. Ayer estaba Fernando Sánchez, no sé si lo conocés, Juan Liach, que está trabajando porque se me hizo como un poco la obsesión. Entonces está trabajando en la ley de integridad. Y estamos intentando ver qué se puede hacer desde acá para hacer foco en estas cuestiones. Rafa decidía según la simpatía que tiene con los oyentes, que le preguntaba, que le decía.
Me alegró mucho la presencia de él en esa área del Poder Ejecutivo.
¿Te alegró?
Sí,
a nosotros también. A nosotros también nos alegró porque uno se alegra cuando conoce a alguien y la honestidad y por qué trabaja. Exacto. Y qué quiere y la capacidad de trabajo y la seriedad. No sé por dónde empezar. Creo que tendrías que regalar el libro antes que nos despidamos, porque queda un libro y hay oyentes que están pidiendo.
Fueron varios los pedidos, pero va a ser para Romeo, que vive en Villa del Parque, es un oyente nuevo, yo lo estoy conociendo recién.
¿Conociste a la familia?
No, todavía no.
No, hay oyentes a los que conoces.
Así que tendré que pasar por Maipú 555.
No tenemos mucho tiempo, pero te quiero preguntar antes que de despedirnos y de hablar de Débora otra vez, y no puedo dejar de volver a hablar de Débora.
Yo vi que vos fuiste la que anunció la noticia.
Porque se confirmó cuando estaba entrando al estudio, entonces hubo que decirlo y no se pudo hablar de otra cosa más. ¿Vos crees que esto que se está trabajando Argentina 2030 y estos cráneos que se sientan a pensar cómo tiene que ser la Argentina y gente como Levi-Jetat y gente respetada y con honesta y con cabeza y que le pone tiempo y cabeza va a tener un destino?
Yo creo que sí, que es probable. Bueno, de hecho, ha habido un producto bien interesante, que es esta publicación de 100 políticas concretas. Yo, por ejemplo, mi caso, escribí dar prioridad a las escuelas de las zonas más necesitadas y expliqué cómo y por qué, ¿no?
Pero se va a poder llevar
cada
a
cada política de tres páginas.
Claro.
En la medida que Argentina logre consensuar, no digo las 100, pero 20 de esas políticas, creo que esto va a cambiar bastante.
¿Lo leen los que tienen que decidir, los de la jefatura de gabinete, los Quintanas, Lopeteguis, Macri, lo lee Peña?
Sí, en el gobierno yo creo que se lee y habrá que ver también la oposición, porque la verdad que pareció en el año 2016 que, no sé Eduardo, cómo lo verás vos, que se llegaba a algún tipo de posibilidad de acuerdo sobre las famosas políticas de Estado, o sea, que atraviesen los gobiernos. Y después me parece que como que se ha retrocedido en eso, no sé.
Había como un interés, sí, ¿no?, de hacer un pacto de la Moncloa que a muchos le parece tontón. Y
4 o 5 políticas, no digo 50, digamos, pero cosas muy básicas, ¿no?
Yo creo que hay un retroceso, con respecto de noviembre, nada más.
Pero se sigue trabajando.
Lo de noviembre, el consenso fiscal con las provincias, bueno, después habrá que cumplirlo, pero es un paso esa dirección.
Es muy difícil no aprovecharlo, Juan Liach, pero se nos termina el programa y no quiero dejar de recordar otros pedacitos, de compartir con ustedes otros pedacitos de las cosas que dijo Débora hace unas semanas, meses, aquí en el programa. Mire, escuchen. ¿Seguís tristón, Marcelo, que se fue Débora?
Sí, ¿no? Bueno, siempre, todas las mañanas se recuerda, ¿no?
¿Todas las mañanas? Sí,
sí, claro.
¿Tomabas café? A veces yo te he visto tomar.
Charlábamos, bueno, no importa, ¿no? Seguíamos manteniendo un contacto tan amistoso y cuando te haga una primicia, más vale que se aparecerá. No, sin presión, Débora, vos tranquila. Llamo yo.
Bueno, escúchame, al principio.
Yo te voy a seguir preguntando, a mí me van a volver loco.
¿Por qué?
Porque somos periodistas y queremos saber nuestro
compromiso
con ustedes.
Exacto, eso es lo que decís, el compromiso
está,
con vos, ahora decís.
Con vos,
ustedes,
sí.
Con vos.
Ya cuando venga Débora, diga, bueno, después de este año de gestión, Débora, ¿cómo la ve?
Ese Martín Bilí, que es el Martín Bilí que haciendo de Marcelo Bonelli, se lo trajimos a Débora porque para nosotros Débora viene con Marcelo Bonelli, Juan, vienen juntos porque tantos años, hasta hace muy pocos meses conduciendo el programa, y otro cachito para disfrutar, dale.
¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. ¿Puedo pedir una cosa? ¿Un regalo de Bilic? Sí, para después, para el hombre cuando quiera,
voces,
para,
claro, dentro un ratito, qué sé yo. Qué? Mi personaje favorito cuando trabajábamos.
Sí. ¿Cuál?
Había varios, no te voy a comprometer. Yo quiero un mantero que venía.
¿Mantero?
Evo, pues, Evo.
¿Y así cómo se llamó?
Evo, pues.
Yo Evo, era Evo Morales. ¿Era Evo Morales?
¿Qué? Voy a vender algunas cositas.
Ah, iba como mantero.
Sí, yo venía a hablar de política, ¿no?
Sí.
Estaba que soy, y de pronto...
Venía a vender las cositas.
Claro, te entregaba la manta.
Zapatillas Puna. Por ejemplo, veníamos a vender zapatillas Puna. Sí, todo primera marca, todo.
Había películas.
Teníamos muchas películas.
Sí, luchas. Sí, claro, sí. Que ponía ahí en la manta, era mantero.
Sí, fotocopiaba toda la noche y luego sacaba 10 películas.
Otra vez sale que Martín Blick, que siempre nos cuenta todo, porque cuando yo estaba con Majul, porque cuando estábamos con Jorge Lanata, nunca nos contó que estuvo con Débora. Nunca, lo tenía oculto.
Pues sin intención. No habrás preguntado bien.
Nunca nos contó, pero no nos contó porque lo guarda en algún lugar del corazón.
Por supuesto.
Ay, se fue Evo, ¿qué pasó? Se fue Evo.
No, no, sé, era mi favorito.
Voy a poner la mantita aquí en el informativo, pues, si quieres comprar algunas cositas naturales.
¿Vas a vender a los compañeros?
Pica-picas.
¿Sí? ¿Qué tenés?
Por supuesto, pica-picas, condimentos.
Hijo,
condimentos de la Pachamama, la Madre Tierra.
Estamos en el tiempo
Spinner,
de la Pachamama.
Spinner,
¿no? Spinner,
buenísimo.
Spinners.
No, Spinners.
Spoilers. Vendemos spoilers.
No, Spinners. Lo que los chicos están jugando. Sí, no sé si tenés Spinner trucho.
Acuerda. Sí, Spinners, de acuerdo. Son muy buenos. Original, todo made in Bolivia.
Así estuvimos con Débora divirtiéndonos con Martín Bilic, que también trabajó con ella. Y cuando yo decía... En esta charla que acaban de escuchar, nunca me contaste que trabajaste con Débora, porque todos nos quejamos siempre del otro. Y no, porque la nata tiene... No, porque Majul... Claro, que no había de qué quejarse con Débora. No había de qué quejarse. Era muy sencilla y muy agradable. Y entiendan todos que estamos tristes y que la vamos a extrañar. Ya llegó Osvaldo Bazán, que sigue la posta. Hola, Osvaldo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Acá estamos con Juan Liach, que es un lujo y que cumple años, te cuento.
Sí, ya le dije feliz cumpleaños.
¿Le dijiste? ¿Sí? ¿Cómo sabías?
Porque escucho Plato Fuerte.
Ah, muy bien, muy bien. Juan, vas a volver. ¿Qué tengo que hacer? Un año hace que te debemos haber invitado. La primera vez que dijimos que vas a volver. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar?
Antes de mi próximo cumpleaños.
Bueno. Antes de tu próximo cumpleaños volvés. Vos pensá esto, como yo les escribo.
Es un lujo para mí estar acá.
Ya, pues, nah.
No, en serio.
Nah, exagerás. Pero de verdad, no, nos encanta lo que decís. Y estamos tratando de hacer, digamos, anclaje en estos temas. En tratar de cambiar la cultura que nos está jorobando, ¿no? Con Alejandro Katz y con los invitados también. Así que tenés trabajo acá. Te esperamos. Que tengas un gran cumpleaños.
Mil gracias. Un placer haber estado con todos ustedes.
De verdad. Fue un verdadero placer. Después te doy un beso y bueno, nos vamos despidiendo, amigos. Es un día difícil para mí, pero tengo que seguir trabajando. Se viene Osvaldo Bazán con los mates que jamás convida, jamás, pero lo queremos sí. Igual.
¿Qué va a ser?
Y como decimos todos los días cuando nos despedimos, se aleja la mano en esta canción.
Sé lo que no quiero.
Lo que quiero, bueno, lo voy sabiendo, pero lo que tengo muy claro, lo que sé, lo que sabemos, es lo que no queremos. Chao, hasta mañana.